En directo con Ana Francisca Vega.
El vuelo directo de animal político. Periodismo de investigación.
Nosotros vamos a ayudar en todo lo que podamos en la investigación, todo lo que nos solicite la fiscalía, en el entendido de que se trata de un organismo autónomo. Todo lo que se solicite, sobre todo en movimiento de dinero, en bienes, lo que tiene que ver con inteligencia financiera, no, ese es el otro, ¿no? Se anda diciendo de que ahora que vino el procurador, se llegó a un acuerdo con él acerca de lo de García Luna. Pues no, yo no quiero que se piense que nosotros estamos aprovechando esta circunstancia para atacar a Calderón, al expresidente Calderón, aún con todo el daño que nos hizo.
Bueno, pues ya les decía, Animal Político presentó hoy una extensa nota firmada por Arturo Ángel sobre los puntos clave, y creo que es importante hacer una pausa para entender este caso y entender la magnitud del caso y la posición de Genaro García Luna, los puntos clave en torno a lo que ha llevado a prisión, pues a quien fuera la figura central de la estrategia mexicana para el combate al crimen organizado en el sexenio de Felipe Calderón, un poquito antes incluso con el presidente Fox, pero digamos más visiblemente y con mucho más poder, pues ya en el sexenio del presidente Felipe Calderón. Fue quien dibujó la estrategia, fue quien implementó la estrategia y fue quien era, pues, de todas las confianzas del presidente Felipe Calderón. Y en la línea de en directo está con nosotros Arturo Ángel, justamente. ¿Cómo estás, Arturo? Me da mucho gusto saludarte.
Hola, Ana Francisca, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un saludo a ti y a todo el auditorio.
Pues platícanos un poquito este asunto, arrancando, digamos, por las sospechas que ya estaban desde mucho tiempo atrás de que se diera esta noticia. Hay muchas investigaciones periodísticas que hablaban de esto, testimonios de testigos protegidos, en fin, platícanos.
Sí, justamente una de las cosas que quisimos puntualizar y dejar claro en esta nota, y es lo que estuvimos reporteando el día de ayer, es el tema de en qué momento había surgido o cómo es que se había construido esta investigación de parte del Departamento de Justicia en los Estados Unidos, que llevó al encarcelamiento, ¿no? De Genaro García Luna, sobre todo porque, bueno, el fiscal estadounidense refería ayer en el comunicado que se difundió que claramente, desde la perspectiva de ellos, Genaro García Luna había recibido pues durante el tiempo en que fue un alto funcionario en México, pues sobornos, presuntos sobornos, para dar protección principalmente al cártel de Sinaloa, y habló pues de estas entregas de entre 5 y 8 millones de dólares en maletines. Por supuesto, esa referencia nos remite casi inmediato pues al tan mediático juicio de Joaquín El Chapo Guzmán ahí en una corte de Nueva York, donde, por cierto, también está radicado el caso de en contra de Genaro García Luna, este juicio que fue tan mediático el año pasado, y donde una de las cosas que más llamó la atención fue cuando algunos testigos, sobre todo este señor que se apoda el Rey Zambada, hermano del actual líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, pues declaraba que le habían pagado a García Luna, entre otros, ¿no? Se iba a hablar hasta de presidentes. Pero la verdad que, a pesar de que ese testimonio fue tan mediático hace un año, el caso no se construyó ni viene de hace un año, viene desde bastante tiempo atrás. Y lo que pudimos corroborar, consultando con fuentes que tienen conocimiento de este asunto, es que en realidad se trata de una investigación cuyos antecedentes provienen desde la década pasada. Es decir, el gobierno de Estados Unidos ya tenía indicios, ¿no?, de que había una posible colaboración de que en ese momento seguía siendo un altísimo funcionario, claro, del gobierno mexicano, ¿no? Señalamientos de personas que eran extraditadas a los Estados Unidos y que señalaban algunos intentos de extorsión de autoridades mexicanas supuestamente ligadas con Genaro García Luna, pero particularmente entre el 2012 y el 2015, Ana Francisca, es cuando reúne nos dicen que hay por lo menos 3 o 4 testimonios de personas ligadas directamente con el cártel de Sinaloa. Uno de ellos, el del señor el Rey Zambada, porque hay que recordar que él extraditan desde el 2012, uh-huh. Es decir, no es que apareciera hace un año allá, ¿no? Uh-huh. Y que ya empiezan a dar estas declaraciones donde ahora sí señalan directamente la participación de Genaro García Luna. Y otro elemento fundamental es que a principios del 2018, cuando Genaro García Luna intenta llevar este trámite de adquirir la ciudadanía estadounidense, como parte de ese requisito él tiene que rendir una declaración jurada de que no tiene ningún antecedente delictivo y que no ha participado en actividades criminales, y es donde él rechaza, o él más bien dice que no, que su vida ha sido pues impecable, uh-huh. Y es donde el gobierno de Estados Unidos pesca en eso, y para ellos pues se trata de una, este tipo de cosas son como una ofensa muy muy importante, claro. Y es donde ellos, digamos que haces, para decirlo más coloquialmente, pues él era como la cereza del pastel, porque ellos ya para ese momento tenían documentado, insisto, a través de los testimonios, pero también de movimientos bancarios, que nos traen un rastreo, por lo que pudimos averiguar desde el 2012, de propiedades y de cuentas bancarias de García Luna. Por eso desde ayer referían que cuando él sale del servicio público ya tenía un acumulado, no sabemos exactamente de cuánto, pero de varios millones de dólares que no eran acordes con sus ingresos. Entonces, claro, claramente hay un seguimiento. Además, también hay un informe de la DEA pormenorizado que seguramente conoceremos si el caso llega a juicio, y es que deriva en la acusación que se presenta ahora. ¿Por qué se presenta ahora? Eso sí, no lo sabemos, pero sin duda es un caso que lleva construyéndose desde hace varios años, ¿no?
A ver, dos cosas. El asunto de los dineros, o sea, el ingreso y los movimientos, digamos, la compra de bienes raíces, etcétera, pues no corresponde con un funcionario público, punto, uh-huh. ¿No? Hay millones de dólares ahí de por medio. Y ahí el escenario, creo que hay dos escenarios posibles. Uno, que tendría que ver con corrupción, digamos, con sobornos, con sobornos del crimen organizado, que es lo que está diciendo el gobierno de Estados Unidos, pero también está la otra posibilidad, porque por su oficina pues pasaron una cantidad de licitaciones y una cantidad, sí, de dineros brutales para, digo, se Plataforma México, nada más, para mencionar, ¿sí?, alguno, ¿no? Y una cantidad de contratistas internacionales importantes también. Entonces ahí hay dos escenarios posibles. El gobierno de Estados Unidos dice, y además no son mutuamente excluyentes, ¿no?
Sí, no, para nada. En el caso del gobierno de los Estados Unidos, ellos pues, lo que están configurando, ayer casi de inmediato conocimos una síntesis de la acusación presentada ante el juez con los delitos. Ellos lo acusan de una conspiración para cometer diversas modalidades de narcotráfico, que van del transporte a la importación de drogas, a la venta de la misma. No es que Genaro García Luna lo hiciera, él manejar el camión, ni mucho menos, pero sí que participó en una conspiración. Esta figura que en México estamos mucho más acostumbrados a decirle delincuente organizado, es decir, él era un elemento dentro de esa maquinación, por eso es que es un delito tan grave, para cometer esta actividad criminal en Estados Unidos. Y de ahí es que ellos ligan, en una, pues, su teoría del caso, como dicen los abogados, ellos ligan que el dinero que tienen sus cuentas provendría, porque además así se lo dicen sus informantes, de recursos que provienen del narcotráfico. Mm. Evidentemente es algo que se tiene que probar, claro, si el asunto evidentemente llega a un juicio, pero por supuesto tú tienes toda la razón en cuanto al tema de las licitaciones, también el dinero que llegó en los penales, ¿no? Con uh-huh. contratos multimillonarios que dio la administración de García Luna. Algunos todavía se estaban acabando, porque eran plurianuales, además todavía uh-huh. tenían vigencia hasta este año uh-huh. para que la construcción de todos los alimentos en los penales federales, evidentemente Plataforma México, además sabemos por otro tipo de autoridades que consultamos que incluso en algunos contratos de radios y de equipamiento para policías estatales había una recomendación de la gente cercana a García Luna o de la propia dependencia que él encabezaba, de a qué dependencias contratar, en fin. Por eso también sería muy interesante que realmente esta investigación que ayer nos anunciaron en México, casualmente, ¿no? Que tienen en contra de Genaro García Luna y que hoy además deriva en cuentas bancarias, pues esa parte ya le correspondería a México aclararla, porque finalmente son licitaciones y contratos realizados en México. A Estados Unidos lo que les importa y lo que siempre les, claro, les mueve es el tema del narcotráfico, claro, y no por eso el asunto llega a esta corte de Brooklyn, donde siempre están los casos que tienen que ver con estos altos perfiles del crimen organizado, pero el manejo irregular de recursos públicos que bien podría también tener que ver con temas de corrupción. Ahí tenemos la investigación, por ejemplo, del asunto de Lozoya, donde también se manejan muchas cantidades de millones de dólares presuntamente relacionadas con hechos de corrupción y contrataciones. Podría también ocurrir en el caso de García Luna, pero evidentemente ahí esperaríamos que sea la autoridad mexicana, que dice que ya hasta congeló cuentas, y que sea la Fiscalía General de la República la que nos muestren las conclusiones sobre ese tema, ¿no?
Pues vamos a estar, por supuesto, pendientísimos de este asunto. La próxima fecha es paso a paso, ¿no? La próxima fecha es el martes que entra, es la siguiente audiencia.
Sí, una audiencia que será interesante, porque ahí pues le leerán con mayor detalle la acusación a Genaro García Luna. Él tiene la oportunidad de declararse inocente o culpable, presumimos evidentemente que no negará los cargos, y ya de ahí pues evidentemente ya vendría el traslado ante la Corte de Nueva York y el juicio, que pues podría durar entre un año y medio, pero sería interesante ver si él, por ejemplo, está dispuesto a colaborar o no. En fin, todavía apenas la historia se está comenzando a contar. Pues.
Uy. Oye, y no va a ser el mismo juez, no es el juez Kogan, ¿verdad? O sea, no necesariamente es el mismo juez.
Mira, no necesariamente, y hay que tomar otra situación muy en cuenta.
El del,
¿no?
Del
en
Chapo,
Estados
perdón.
Unidos, los jueces son más como administradores, ¿no? Quien depende y quien debe de decidir si él es culpable o inocente, pues es un jurado, ¿no? Un jurado compuesto por 12 personas, que por ser estos casos de alto perfil, los eligen 6 la defensa y 6 la fiscalía, y debe de haber un consenso, y entonces realmente la decisión y a quien hay que convencer es al jurado. Así como hubo que convencer de inicio algo que se llama un gran jurado, que es un grupo de ciudadanos que son los que deciden si se presenta la acusación inicial que derivó en la orden de aprehensión en contra de García Luna, de la misma forma, si el asunto llega a juicio, entonces tendrá que haber la selección de un nuevo jurado, y realmente sobre ellos en quien recae la
pues el peso de la justicia, ¿no? Lo que pasa es que un juez sí puede moldear y determinar tonos, ¿no? Claro. Si se aceptan o no ciertas evidencias, ¿no? Esta parte sí también pesa, ¿no? Pero sí, efectivamente, pues es el jurado, y ya estaremos viendo, ojalá, interesantísimo, imagínate nada más lo que va a hacer,
¿no?
Imagínate,
sí, claro.
Nada más lo que va a hacer ese juicio. Te agradezco mucho por lo pronto, Arturo. Te mando un abrazo.
No, igual, Ana Francisca, buenas tardes.
Un saludo al nido, por favor. Arturo Ángel, reportero de Animal Político. Los pueden seguir en @pájaropolítico.
En directo, con Ana Francisca Vega.